Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000 o el 881-012-232. Si marcas el primero, le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos, podrás contarnos si ya tenías ganas de ponerte la cazadora o el chubasquero y de que la lluvia te mojara los pies. Y dentro de poco, ya sabes que en ese teléfono podrás pedirnos entradas para ver al Básquet Coruña, porque dentro de nada está a punto de empezar la liga de baloncesto, y como sabéis, tenemos una colaboración con el Básquet Coruña. Ellos la tienen con nosotros, más bien tienen la bondad y la generosidad de colaborar con nosotros, y nosotros la oportunidad de poder animaros a ir al baloncesto, que es el deporte que más nos gusta aquí en Café con Gotas, aunque también nos gusta el fútbol, nos gusta el voleibol, bueno, nos gustan todos los deportes, y sobre todo darle voz a los deportes que los medios no tienen tanto protagonismo. Pues ahí estamos nosotros, para hablar de voleibol cuando otros no hablan, para hablar de fútbol sala femenino cuando otros no hablan, para hablar de rugby, de esgrima, etcétera, etcétera. Pasan 4 minutos de las 4 de la tarde. Hoy tenemos la suerte de tener por fin como invitado al Básquet Coruña, porque desde que había venido el entrenador, pues hace unas cuantas temporadas, que vino dos temporadas seguidas, pues no habíamos tenido otra vez en el estudio protagonismo para el Básquet Coruña, y hoy, afortunadamente, tenemos con nosotros a Yago Álvarez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Yago Álvarez es el gerente del Básquet Coruña, así que hoy podremos hablar largo y tendido de nuestro baloncesto local y de otros baloncestos, por supuesto, que afortunadamente han estado de mucha relevancia, de gran relevancia hace pocos días, y de eso estamos felices, felices. Este programa es posible gracias a que está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
Ya tenemos el cielo gris, ¿eh?
Mira, estaba deseando que llegase miércoles por la tarde, porque se me está haciendo la semana larguísima.
Oye, a mí también, lo pensé hoy.
Entonces,
hay semanas espesas, ¿eh?
Esta horita que pasamos aquí tú y yo, pues compensa todo.
Sí, es cierto, es cierto. Al menos es un oasis de disfrutar en la semana, el comer juntos y el venir a hacer la mejor hora de la semana, que es la horita de radio que estamos con vosotros y que estamos conociendo, pues siempre a alguien fabuloso que viene a compartir con nosotros también este Café con Gotas, ¿verdad?
Exacto.
Se quejan de que no está el Café con Gotas de verdad, pero bueno, eso ya lo saben, eso ya se lo imaginan, que nuestros medios nos llegan ahí. Ya nos gustaría, ¿eh? Ya nos gustaría, pero apenas tenemos una botella de agua y gracias. Bueno, pues... empezamos con esa palabra. Gracias, Yago, por la colaboración de todos estos años.
Un placer para nosotros.
Y gracias por el trabajo que hacéis, el trabajo enorme, enorme, enorme de mantener un equipo de baloncesto en la segunda división, en la segunda división española. Detrás de la ACB, pues ya está nuestra división, en la que está este año el Básquet Coruña y el Cobo Ourense, que subió el año pasado. Felicitamos al Cobo Ourense.
Por supuesto, club amigo, y le deseamos lo mejor.
Por supuesto, le deseamos que el segundo puesto de la tabla y que el primero sea para nosotros.
Firmado queda.
¿Cuánto tiempo en la tripulación del Básquet Coruña?
Bueno, pues esta sería mi cuarta temporada. Uh-huh. Mi cuarta temporada, aterricé aquí con mucha ilusión, un poquito de rebote, creo que el término es muy apropiado. Y la verdad es que tremendamente ilusionado, es un proyecto fascinante.
¿Y cómo llegas al equipo? ¿Te lo propone un otro
sí,
directivo?
Correcto, sí, un poquito vine por ahí, se reunieron conmigo, bueno, vimos que realmente había unas sinergias por ambas partes que podían coincidir y decidí embarcarme. El deporte y el deporte profesional, bueno, pues es mi gran pasión y realmente me siento como pez en el agua aquí.
Uh-huh. ¿Tu equipo de niño, tu equipo de baloncesto favorito era?
La verdad, yo siempre he sido del Barcelona, tanto en baloncesto como en fútbol, por tema de genes. Uh-huh. Tengo un tío que ha jugado en el Barcelona de fútbol hace ya bastantes años. Sus dos hijos, o sea, mis primos también, y bueno, pues ya lógicamente por temas familiares no me quedo más remedio.
¿Y tu ídolo de niño? ¿De aquel baloncesto de Sibilio, Epis, Olozábal?
Bueno, yo era muy de aquella época, efectivamente. A mí lo que era...
¿Quién puede no serlo?
Sí, sí, sí. Yo, bueno, siempre tengo en la retina los duelos Norris-Martín, que yo creo que eso fue lo que hizo...
Fíjate que yo te iba a decir, ¿eras de Norris, de Epi o de Sibilio?
Sin duda de Norris.
De Norris. ¿Cuántos años jugó en el básquet, Audi Norris? ¿En el Barça, me refiero?
Pues no sabía decirte exactamente, pero yo creo que sus 4 o 5 temporadas las debe de jugar. Uh-huh. Por ahí.
¿Sabes quién comentaba el otro día el partido de baloncesto en la radio que cogí en ese momento? Y dije yo, bueno, mira qué alegría, Anicet Labodrama.
Labodrama.
Sí, no sé con qué medio estaba colaborando, pero dije, mira qué gusto.
Un histórico, un clásico, y era absolutamente impresionante verlo.
Maravilloso.
Sí.
Estoy pensando en Solozábal. Es claro que me llevas a Solozábal, sí, y a los Barça Maccabi, sí, merendando, sí, merendando y haciendo los deberes de gallego, y me quiero quedar ahí a vivir.
Absolutamente. No, una época preciosa.
Y de ese Madrid de los 80, ¿quién te gustaba? O, bueno, aparte de los duelos de Norris Martín, pues, ¿a quién te hubieras llevado al Barça?
Mira, yo me hubiera llevado, y eso que me ponía muy nervioso, pero me hubiera llevado a Iturriaga.
Claro.
Y luego, con los años, me parece un tipo fantástico.
¿Quién nos iba a decir que iba a tener esa carrera en los medios tan, tan divertida y tan rica? Porque la verdad es que colabora cada vez con más, en más cosas. En fin,
absolutamente, sí.
Pues no me importaría traer aquí a Iturriaga un día y entrevistarle, ¿eh? Hay que empezar las gestiones. Bueno, también nos encanta hablar de voleibol en Café con Gotas. Y tú jugaste mucho al voleibol, ¿verdad?
Sí, sí. La verdad es que me dediqué al voleibol muchos años, tanto pista como playa. Y realmente, bueno, es lo que ha sido realmente mi deporte.
Uh-huh. Y vivimos un buen momento de voleibol en Coruña también.
Sí, sí, sí.
Tanto de chicos como de chicas,
tanto,
¿no?
De chicos como de chicas. La verdad es que es un deporte que, bueno, es complicado hacerse un hueco, es complicado encontrar... colaboraciones y ayudas y empresas que puedan realmente pujar e interesarse, pero tiene un mérito tremendo, absolutamente.
El equipo que tenemos este año es un equipo que sé que te ilusiona especialmente. Estuvimos hablando del hace unos días. ¿Crees que es la mejor plantilla de los cuatro años al menos que llevas tú en el equipo?
Uf, es una respuesta complicada. A priori, yo creo que estamos en una de las más potentes, sin duda. Como todo en esta vida, si luego la pelotita entra, pues diremos que sí, si no entra, diremos que no. Pero a priori, y me mojo, yo creo que es una de las más fuertes, sin duda. Sin duda.
Pues nosotros confiamos en ello. El primer partido de la temporada llega el día.
El día es el próximo viernes, ¿no? El siguiente viernes
fuera de casa, ¿verdad?
Sí, contra Azpeitia.
Uh-huh. Uh-huh. Y empezamos en una cancha difícil.
Sí, cancha complicada, sí. La verdad es que la Liga Leboro, para los que a lo mejor no la conozcan tanto, es una liga complicadísima. Es decir, la igualdad de los equipos es muy alta. Nada más que ver el año pasado, pues uno de los grandísimos favoritos al ascenso, como era Estudiantes, un clásico de del baloncesto en España, pues no pudo conseguir el ascenso y aquí quedó otra vez. Esto un poco indica y refrenda que es una liga de un nivel altísimo y donde ganar fuera de casa es tremendamente complicado, y aunque parezca, bueno, porque es un tópico, en este caso es absolutamente la realidad.
Hoy tenemos de fondo a nuestras palabras una música de fondo, como todos los miércoles. Un disco de Milladoiro que se llama Las Músicas de la Academia. Y como música de... En cuanto a los tres temas que oímos en todos los programas, hemos pensado en los festivales, en la cantidad de festivales que hemos tenido este verano. Hay un artista que suena un montón en festivales ya desde hace años, Iván Ferreiro. Todos los festivales quieren tenerlo. Iván Ferreiro, antes de iniciar su carrera en solitario, estuvo en Los Piratas y hoy nos apetece recordar algunas de sus canciones con Los Piratas, como este M.
Expresa en una mueca que está harta de esperar, pero no importa, estaré bien.
Trece minutos sobre las 4 de la tarde. Hoy tenemos un programa trepidante con un montón de cosas que queremos contaros. Y tenemos hoy en el estudio solo a Yago. Nos gustaría tener al entrenador, nos gustaría tener a algún jugador, pero por razones de entrenamiento no es posible. Pero sí queríamos tener, al menos como representante de los jugadores, queríamos que entrara por teléfono Javi Vega. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Javi
Vega es el capitán del básquet Coruña y es su tercera temporada en el equipo. Y Javi, felicidades por la victoria que logramos en el amistoso contra el Oviedo, en una cancha que nos es tradicionalmente dificilísima, ¿verdad?
Sí, bueno, muchas gracias antes de nada. Y sí, como tú dices, Pumarín, aunque sea en pretemporada, es una pista difícil siempre. Y bueno, es algo muy muy positivo, ¿no? Aunque estos partidos no cuentan para la clasificación, por lo menos las sensaciones son muy buenas y como tú has dicho, pues una buena victoria en Pumarín que refuerza pues nuestra motivación y nuestros objetivos de cara a la temporada.
¿Crees que el Oviedo estará entre los cuatro primeros este año?
Hombre, la liga es muy muy competida y yo creo que no van a estar allí tan arriba, ¿no? Yo creo que hay equipos con mucho, sobre el papel, con mucho más presupuesto, con hombres más importantes en la liga y sobre el papel, pues bueno, yo creo que tan arriba no van a estar. Evidentemente es un equipo aguerrido, es un equipo peleón, como hemos dicho antes, Pumarines. Es un fortín, van a dar guerra, pero bueno, sobre el papel, porque esto es sobre el papel siempre, pues bueno, tiene pinta de que las cuatro primeras posiciones serán para equipos más fuertes.
Claro, es que estando Estudiantes, por ejemplo, entre ellos, y estando Burgos, y estando, bueno, tantos equipos potentes, es que es dificilísimo calibrar o elucubrar sobre quiénes van a estar arriba de todo. Quizá la liga más difícil de los últimos años, la que empieza ahora, en cuanto a nivel de los equipos.
Posiblemente, hombre, habrá que decirlo a final de temporada, pero sobre el papel posiblemente sí. O sea, la verdad que tiene pinta, tanto por presupuestos como por nombres, de ser una liga bastante dura y como te has dicho, pues está Estudiantes, Andorra, Burgos, que van con presupuestos muy altos y con plantillas realmente fuertes.
Aunque ya ha habido un partido en casa amistoso que lograsteis ganar, se nos presenta el viernes el estreno oficial ante la afición, el Teresa Herrera. ¿Nos ilusiona ese partido?
Sí, sobre todo es el reencuentro con nuestra gente, ¿no? Y tiene que ser pues una fiesta, ¿no? Al final tiene que ser la primera toma de contacto, hay que saber ponerlo todo en un poco de perspectiva, ¿no? Y bueno, intentar que sea un partido bonito, que sea atractivo para el espectador, que disfruten los aficionados, que disfrutemos nosotros de este primer encuentro con ellos y empezar a crear un vínculo ya para lo que es la temporada.
Javi, antes de dejarnos, ¿qué es lo mejor de jugar en un equipo como el Básquet Coruña y de vivir en una ciudad como Coruña para ti?
Bueno, yo creo que, o sea, lo mejor es, a nivel de club, yo creo que es uno de los clubes más serios de la competición, ¿no? Y de los que he estado, hacen muy bien las cosas, tienen un proyecto sólido, serio, saben lo que hacen. Y luego, pues a nivel de ciudad, pues bueno, yo creo que para mí es una de las mejores ciudades de España. Para mí, por lo menos, a mí me gustaría vivir o me gusta vivir en una ciudad, pues de manera ni muy, muy, muy grande ni pequeña. Coruña lo es, y encima con playa, o sea que bueno, yo ya te digo que vivir aquí, la calidad de vida es muy alta, todo el mundo lo dice y la verdad que se vive muy bien, muy muy a gusto, muy tranquilo y te deja hacer pues todo lo que quieres, ¿no? Tanto trabajar como a nivel de ocio y de disfrute.
Qué bien. Nos encanta hablar bien de los compañeros. Dinos dos compañeros de los que van a estar a tu lado este año, en los que seguro que vamos a hablar bien todo el año, con los que te hace mucha ilusión jugar. ¿Qué dos compañeros nos nombras?
Bueno, hombre, todos, ¿no? Pero bueno, por decirte dos, pues bueno, me quedaría con los que ya conozco, ¿no? Seguramente, que sea Alex Hernández y a tu Mane, ¿no? Al final, a tú con el año pasado y tanto Alex, pues ya hicimos buen vínculo y pues otro año más, pues aún se refuerza más este cariño, ¿no?
Javi Vega, estamos encantados de charlar contigo estos minutos y no queremos entretenerte más. Te mandamos un abrazo muy fuerte y te deseamos toda la suerte del mundo con tu lesión, que te recuperes pronto, que puedas jugar unos minutos en el Teresa Herrera, si así lo decide el míster, y que puedas estrenarte en el País Vasco el viernes que viene.
Vale, un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Gracias, adiós.
Chao, chao.
18 minutos sobre las 4 de la tarde, el entrenamiento está a punto de empezar y queríamos tener unos minutitos a Javi y tener su impresión sobre los partidos que tenemos por delante. El primero, el Teresa Herrera, el viernes a las 8 de la tarde en el pabellón de los deportes de Riazor, con entrada gratuita, simplemente pasando por taquilla y cogiendo la entrada, ¿verdad?
Correcto.
Y quien no quiera esperar cola, en caso de que haya un poco de cola, el viernes por la tarde, puede pasar ya esta tarde a por ella, ¿verdad?
También podría pasar esta tarde y bueno, desde las 5 de la tarde.
¿De 5 a 8 puede ser?
De 5 a 8, exacto, y mañana lo mismo.
Pues
mañana
esta tarde, mañana o la tarde del viernes.
El día de partido, efectivamente.
Tenemos una campaña de abonados entre manos que queremos seguir insistiendo, aunque ya hemos hablado de ella en Café con Gotas, queremos insistir y animaros a todos a que apoyéis, no solo yendo a un partido en abril y otro en mayo, cuando ya la cosa se caldea. Queremos que la gente vaya ya desde octubre, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La verdad es que este año, bueno, creo que el club tenía que dar un paso adelante, solidarizándonos un poquito con la situación como está, económica, con una inflación que está donde está, pues lógicamente entendíamos que el precio no debería de ser un problema para nadie, que quisiese venir a ver el baloncesto de, como decía antes Javi, la que ya muchos están hablando de la mejor Liga Leboro de la historia. Entonces, bueno, pues hemos llevado a cabo una campaña de abonados con unas rebajas muy importantes en los precios. Como grandes titulares, puedo deciros que hasta los 10 años es entrada totalmente gratuita, el abono es gratuito para toda la temporada. Y hasta los 25 años, pues fijaros que saldría por partido un poquito más de un euro, ¿no? Esos son, pues, los grandes titulares de la campaña, y entendemos que con esto, pues bueno, cualquier persona que quiera realmente acercarse, pues el precio no va a ser un impedimento, ¿no? Hemos puesto todo de nuestra parte para que así sea.
Yo lo veo así. Entonces os felicito por esta campaña que habéis lanzado este año, por acercar el básquet Coruña a los colegios, a las familias, a todo lo importante cuando se quiere que un deporte crezca desde abajo. Y quiero, pues, destacar que desde que yo empecé a ir al baloncesto, no sé hace cuántos años, pero si tú llevas cuatro, pues yo creo que hace seis por lo menos, pues quiero destacar ese carácter familiar que todavía conserva el básquet Coruña, que lo tenía hace seis años y que lo sigue manteniendo ahora. Esa mascota, ese speaker, esa cercanía, ese sorteo del descanso, sobre todo yo puedo contraponerlo con el fútbol, y no soy sospechoso de no gustarme el fútbol, que llevo más de 30 años de socio del Depor y me encanta el fútbol hasta la médula, vamos, pero me encanta ir al baloncesto y me encanta el ambiente del pabellón y me encanta todo lo que rodea al Básquet Coruña, y para que eso sea así tiene que haber un trabajo de todos los días, y estoy seguro de que lo hay, así que felicidades por ello.
Pues muchas gracias. La verdad es que, bueno, yo creo que las personas que formamos parte de este proyecto, ilusión toda, ganas toda y horas todas. Sí que es cierto que lo que es el ambiente del palacio, pues es muy bonito, porque efectivamente, como bien dices, es un ambiente tremendamente familiar. Si haces una foto de las gradas, pues verás incluso a tres generaciones, abuelo, padre e hijos. Y la verdad es que eso, verlos, es súper chulo para nosotros y un orgullo, ¿no? Para que os hagáis una idea, este año, lo que son las categorías base nuestras, pues vamos a andar ya en prácticamente los 650 niños. Es una auténtica barbaridad de familias que depositan un poco su confianza en nosotros y en el baloncesto, al fin y al cabo, ¿no? Esperemos que este año, por fin, en el Palacio podamos disponer ya de los ansiados videomarcadores, lo cual obviamente nos va a catapultar lo que es como show dentro del partido, bueno, pues que nos va a poner un poquito en otra dimensión a la hora de poder interactuar mucho más con el público, con la famosa, pues, Kiss Cam, Dance Cam y todo este tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que realmente, pues bueno, va a dar un bueno, pues un punto un poquito de eso, un poquito por encima del que ya tenemos, ¿no?
Ajá. Vamos a seguir teniendo sorteo, sorteo, hemos tenido diferentes cosas. ¿Lanzamiento a canasta en el tercer descanso?
Por supuesto.
Bien. ¿Vamos a seguir teniendo, pues, patinaje o lucha o baile, sí, o tal, sí, en el descanso?
Sí, vamos a seguir, digamos, dándoles visibilidad a otras disciplinas de la Coruña que quizás no tengan esos escenarios, y obviamente también a nosotros nos sirve como un entretenimiento importante, ¿no? Por supuesto que sí.
¿Y 11 meses, 11 causas? O bueno,
17 partidos, 17 partidos. Causas, correcto.
11 meses era... Estoy mezclando con Antena 3, creo.
Bueno, la idea era esa.
La idea era esa, que no me salía el...
No hay problema.
Sí, 17
partidos. Sí, 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 sí. Nosotros, bueno, es un poco el eslogan que tenemos, ¿no? Cada partido lo dedicamos a una causa solidaria. No se trata solo de mencionarla, ni mucho menos. Es una semana entera dedicándole, pues bueno, dándoles visibilidad, publicando, pues, los vídeos corporativos que pueda tener esta causa. En ocasiones, cuando hablamos de, pues, imaginaros como, pues, la anorexia, pues nos traemos a personal de estas instituciones que vengan a dar charlas de sensibilización a nuestras categorías base. Es decir, y luego en el partido, sí, pues es el momento estrella, ¿no? De que en uno de los cuartos, pues, salen a medio campo a que tengan la ovación pertinente, ¿no? Pero bueno, intentamos que por lo menos durante esa semana a ellos les pueda servir de, pues bueno, de rampa para, pues bueno, para tener un poquito más de visibilidad, ¿no?
Uh-huh. Iván Ferreiro estuvo en Los Piratas, pero cuando llegó su primer disco en solitario, llegó la canción Redonda.
ya lo estaba hace unos días. Ahora está llena de lluvia y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar.
¿Cómo bajar Turnedo? Tierra, de Xoel López y Turnedo, como sabéis muchos, son canciones hermanas, canciones compuestas relativamente al mismo tiempo, con comunicación entre ellos. Iván está enamorado de Tierra, Xoel está enamorado de Turnedo, a ellos les encanta cantarla juntos cuando se ven en un festival, en un plató de televisión, en una playa, en un puerto o en una montaña gallega o en cualquier escenario, y eso nos da un orgullo gallego y un orgullo de creación absolutamente fantástico. Qué difícil es hacer una canción que es como una rueda, pues, una rueda que rueda cuesta abajo. Qué difícil es hacer canciones sencillas y canciones tan bonitas como este Turnedo. Que era el corte número 3 del primer disco en solitario de Iván Ferreiro. Todos los últimos miércoles de cada mes tenemos al otro lado del teléfono durante unos minutitos a Verónica Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
No ha podido entrar antes porque ha estado forrando los libros de los niños eso no se hace en un par de horas. Porque, no. Verónica, ¿tú eres de forro de pegar o de no pegar?
Bueno, yo desde que descubrí el de no pegar estoy encantada, pero me ha tocado alguno de pegar este año, que quizá queda mejor el otro, pero yo soy muy práctica.
Vaya drama que era en mi casa lo de forrar los libros.
Desde luego.
Madre mía. Madre mía. ¿Qué tal tu principio de curso?
Pues muy bien, agitadito, sí. Como el de casi todo, supongo, pero bien, ya empezamos a rodar, o sea que fenomenal. Uh-huh. Adaptándonos a las rutinas, o sea que genial.
¿Más trabajo en septiembre que en otras épocas del año?
Sí, empieza, sí. En verano siempre se para un poquito la cosa, pero en septiembre, bueno, ya empieza a rodar y bueno, todos buscamos lo mismo, ¿no? Que empiezan las rutinas y empezar a estabilizarnos un poco. y ahí se ven complicaciones que a veces en verano pasan desapercibidas, entonces sí, hay más trabajo.
Pues si no hubiera suficientes problemas, este año nos hemos estrenado con otro, que es que no han llegado algunos libros, es decir, que no hay suficientes libros para todos los alumnos en todos los cursos. ¿Te ha tocado ese problema o todavía no?
Me ha tocado. ¡Vaya! Que es alucinante porque los profesores lo siguen demandando como si fuese responsabilidad de los padres, entonces es un poco increíble, ¿no? Habrá que buscar soluciones al final, que... pero bueno, creo que nos hemos encontrado muchos con eso, ¿no?
Vaya culpa vamos a tener nosotros, ni padres ni niños, ¿qué le vamos a hacer?
Efectivamente.
Hoy queríamos hablar de conducta adulta.
Sí, de la conducta adulta. Bueno, pues porque yo desde microescuelas, en las asesorías de familias, lo que observo es que casi siempre los padres y las madres se acercan al coaching, a la disciplina positiva, a la inteligencia emocional o lo que sea, cualquier herramienta, buscando métodos que cambien a sus hijos. A ver, esto es normal, nos ha pasado a todos, pero muchas veces no nos paramos a pensar qué tenemos que cambiar nosotros, y es que los adultos tampoco lo hacemos siempre bien. Da igual que nuestros hijos tengan 2, 6, 10, 13, 15 años, todos pretendemos que se comporten de manera ejemplar. Y eso es algo que ni siquiera sabemos hacer nosotros en muchísimas ocasiones. Solo pensemos, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos perdido la calma en este último mes? ¿O cuántas veces hemos reaccionado de forma desproporcionada? Bueno, por eso, lo primero, cuando queremos criar y educar desde el respeto, lo primero es un trabajo personal. Muchos padres y madres se sorprenden cuando comienzan las asesorías de familia, y se dan cuenta de que la mayor parte del trabajo se orienta a ellos. Pero es que esta es la base. Así que hoy lo que quiero comentaros son algunos puntos sobre los que trabajamos en esas asesorías, para que quien quiera introducirse de manera independiente en la educación respetuosa sepa un poco por dónde empezar, ¿no? Y uno de los primeros puntos es comprender y aprender sobre el desarrollo infantil y la conducta humana. Esto es fundamental. Necesitamos comprender que la conducta de nuestros hijos no siempre es voluntaria. Tenemos que aprender de qué manera influyen factores como la edad, la madurez cerebral, el conocimiento o las respuestas biológicas o emocionales en la conducta de nuestros hijos. Por ejemplo, de esta manera, con nuestros actos al final van a ser mucho más adecuados. Si yo, por ejemplo, sé que mi hijo de 9 años no tiene la corteza prefrontal desarrollada, que es la encargada de la gestión emocional, si yo sé eso, no pretenderé que comprenda mis explicaciones, y mucho menos en momentos de tensión. Vale, ¿qué más trabajamos? Bueno, pues trabajamos en no tomar la actitud de nuestros hijos de forma personal ni entrar en luchas de poder. Bueno, pues por lo que explicábamos anteriormente, imaginemos que mi hijo tiene sueño y que reacciona de forma desproporcionada. Bueno, tendré que comprender lo primero su situación sin pensar que me quiere atacar. La comprensión al final lo que hace es darnos otra perspectiva. Bueno, ¿qué más cositas? También trabajamos en sesiones. Un punto súper importante, que es mantener nuestro bienestar emocional. Si nos cuidamos a nosotros mismos, si trabajamos en darnos aquello que necesitamos, descanso, alimentación, tiempo aparte, disfrute, lo que sea, si es así, tendremos la actitud adecuada para nutrir después a nuestros hijos. Y es que si no lo hacemos, al final reaccionaremos a la mínima. Y es un tema que muchos adultos pasamos por alto, pero es, ya digo, fundamental para el bienestar personal y también familiar. Otra cosita que trabajamos es mantener el foco en enseñarles aquellas habilidades que queremos que tengan en su vida. Es decir, mirar a largo plazo y tratar de que hagan, en lugar de buscar temas más cortoplacistas, y tratar de que hagan lo que nosotros queremos ahora mismo.
Qué difícil es eso, ¿eh? Muchísimo. Lo tengo, yo es una de esas cosas que sé, pero que...
Sí, hay que poner el foco constantemente. Y un quinto y último punto que os voy a mencionar hoy es recuperar esa mirada amorosa hacia nuestros hijos, esa que teníamos cuando eran muy pequeñitos, recuperar el disfrute, la diversión, la comunicación y el juego. A ver, hay muchísimas cosas que se trabajan en las asesorías, también evidentemente se dan herramientas, pero para aquellos padres y madres que queráis iniciaros por vuestra cuenta, os recomiendo empezar por estos 5 puntos. Los voy a resumir muy rápidamente para que lo recordéis, y son: aprender sobre desarrollo infantil y conducta humana, no tomar la conducta como algo personal ni entrar en luchas de poder, mantener nuestro bienestar emocional, mantener el foco en esas habilidades para la vida y recuperar la mirada amorosa. Así que, bueno, espero que podáis indagar en todos esos puntos para empezar, ¿vale? Y que resulten súper útiles.
Verónica Fernández es coach infantil y nos ayuda todos los últimos miércoles de cada mes a hacer mejor las cosas con nuestros hijos, a educar mejor, a llevarnos mejor, a entendernos mejor y, en último y primer foco, por supuesto, a ser más felices y sobre todo a hacerlos más felices a ellos. Gracias, Verónica, por tus consejos.
Muchas gracias a vosotros.
Mucho ánimo con la temporada curso 2022-2023.
Gracias, gracias, igualmente.
Adiós.
Gracias, adiós.
34 minutos sobre las 4 de la tarde, charlando de baloncesto y de otras muchas cosas con Yago Álvarez, porque tenemos en el programa una sección que es el café amargo, donde intentamos encerrar la queja del día que pretendemos que sea, la encerramos en esta cápsula para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. Antes de empezar el café amargo, os quiero recordar que para el primer partido del Básquet Coruña, que es en el día del Pilar, el día festivo, el miércoles 12, vamos a tener el primer partido en casa de la liga ya, a las 6:30 de la tarde, contra el Lleida. Y como solíamos hacer, y podemos hacer este año otra vez por suerte, vamos a regalar una entrada doble, ¿vale? Tenéis que darle a me gusta en el Facebook o en Instagram o en las dos a Café con Gotas y llamarnos y decirnos quiero ir al baloncesto y te regalaremos una entrada doble. Como os decíamos, tenemos un café amargo donde cerramos la queja del día. ¿Tienes un café amargo, Yago?
Bueno, pues hoy en concreto sí que tengo uno, sí.
Adelante.
Sí, pues mira, 7:15, suena el despertador, a toda velocidad, prisas, ya hay WhatsApps, ya hay alguna cota llamada perdida, sales disparado, bajas al garaje y aunque parece una idiotez, te das cuenta que, ya sabes, el coche no las tienes, vuelta para arriba. Es una tontería, pero a mí se me pone francamente nervioso y es un momento dado que me digo, este es mi café amargo.
Minutos de oro que se pierden y que descolocan la mañana, ¿verdad?
Tal cual.
Te lo cambio por, voy a coger el bus y no tengo la cartera.
Ganas.
Mucho más incómodo todavía.
El premio para ti, absolutamente.
Pues nos adherimos a ese café amargo. No encontrar cualquier llave, entre ellas la del coche, es un problemón.
Absolutamente.
¿Tienes un café amargo, Vero?
Sí, a mí también tengo un café amargo de hoy. Y es que estaba en una marquesina de bus y había un cartel que anunciaba algo, pero no sé el qué. No tengo ni idea, porque no sé, fui capaz de leer el nombre del evento. No sé ni qué tipo de evento es, ni nada. Entonces, mi café amargo es sobre los publicistas que se ponen muy creativos, que me parece muy bien, y evidentemente hay que diferenciarse del resto de actividades y tal, pero que se pasan de creativos hasta el punto de que es indescriptible. No sabes exactamente qué es lo que anuncian ni lo que ponen.
Nos adherimos a ese exceso de creatividad que hacen que el mensaje de un cartel, que tiene que ser corto, directo, rápido y directo al hipocampo, a la parte del cerebro que reciba eso, no lo haga bien. Nos adherimos. Pues mi café amargo, es que tengo varios que se me juntan así, pero voy a lanzar así más o menos en general al colegio en general cuando hace cosas sin sentido. Por ejemplo, al profesor que riña a los niños por no tener el libro, cuando el problema de los libros obviamente no es del niño ni de los padres, y en concreto pues al colegio de mis hijos, que en este momento no les dejan tener un balón en el recreo, no les dejan jugar a la pelota. Es decir, heredamos del COVID, ¿eh? Pues no, en el COVID se supone que si tocas el balón ajeno te puedes contagiar, pues se ha quedado como norma que no pueden jugar al balón en el recreo. Ni balón, ni pelota de tenis, ni pelota de ningún tipo. ¿Os parece normal? Cositas de los colegios.
Es complicado mantener el tipo en cualquier situación y
no solo tenemos el placer de por si fuera un poco aliciente que el partido sea gratis, que es el Teresa Herrera, que es como la fiesta del baloncesto veraniego, aunque ya llegue terminando septiembre, sino que celebramos de una forma especial los 25 años del club este viernes, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
¿Y qué va a haber? ¿Qué sorpresa va a haber en
bueno,
el descanso?
Bueno, realmente el 25 aniversario fue la temporada pasada, pero bueno, entendíamos que, bueno, de donde veníamos, que era mejor esperar a la siguiente para hacerlo un poquito con total libertad, con absoluta tranquilidad y que todo el mundo, bueno, pues no tuviese ningún tipo de problema en acudir al palacio, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer, bueno, lo primero es, hemos elegido como rival, pues absolutamente a uno de los potentes de la categoría, por no decir probablemente el segundo, que es San Pablo Burgos, histórico equipo ACB también. bueno, pues es quien nos va a visitar este viernes, ¿no? Entonces vamos a aprovechar en el descanso del encuentro, hemos reunido a todos los presidentes históricos en estos 25 años, así como a los primeros entrenadores de la primera plantilla del club también de estos 25 años, y bueno, tener con ellos un pequeño detalle delante de toda la afición, con un pequeño obsequio, y bueno, pues esto es un poco de lo que se trata, es simplemente, pues bueno, de hacerle un cierto homenaje a personas que sin ellas pues sería totalmente inviable estar donde estamos ahora.
Antonio Herrera, Tito Díaz, Gustavo Aranzana y Sergio García, casi nada en el casi panorama del baloncesto. ¿Van a poder estar los cuatro?
Es complicado, sobre todo los que siguen en activo, pues es difícil porque bueno, están viajando con sus respectivos equipos, con el calendario ya iniciado, muchos de ellos en ACB, y entonces pues lógicamente se complica un poco, ¿no?, la asistencia de varios de ellos.
Qué feliz Eurocopa acabamos de presenciar y acabamos de terminar. ¿Contento con el triunfo?
Absolutamente.
¿Cuál te pareció el partido de más sufrimiento, el más difícil?
Bueno, aunque yo creo que las semifinales.
Terrible.
Las semifinales lo vi perdido tres veces y se consiguió ganar, ¿no? ¿Qué? Yo creo que realmente ahí fue donde, porque la final, que todo el mundo esperaba, pues lógicamente a cara de perro, pues al final, bueno, pues se solventó con, creo que, más comodidad de la inicialmente prevista.
Llegamos al faltaban 38 segundos, íbamos ganando de 8 y aún así metieron dos triples, Alemania metió otra de 2, es decir, que hubo que hacerlo requete bien, sí, pero hasta el final. Si no lo llegamos a hacer requete bien tampoco en esos 30 segundos, hasta nos hubieran levantado el partido al final, fue terrible.
Yo eso es un poco lo que siempre digo de lo que es el deporte del baloncesto, es decir, es de los pocos deportes que realmente tienes muchísimas experiencias de darle vuelta a partidos que parecen totalmente decantados, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que a falta de 3 o 4 minutos estás 10 o 12 arriba o 10 o 12 abajo y es tremendamente remontable, ¿no? Hay otros deportes que, bueno, pues el resultado pues ya está mucho más cerrado y es, bueno, pues mucho más inviable, ¿no?, que se pueda dar una sorpresa de este calibre. Pero baloncesto es lo que tiene. Un par de triples, una pérdida y estás ahí otra vez.
¿Cuál es el cuarto más importante? ¿Cuál suele ser el cuarto clave en los partidos?
Bueno, ahí hay teorías de todo tipo. Yo he escuchado el segundo, he escuchado que el tercero, en fin, no sabría decirte. Yo realmente he visto de todos los colores. He visto que realmente el tercero es el que se ha decidido todo muchísimas veces, porque es cuando sales del descanso y demás. Pero sin embargo, tengo mucha experiencia en ver últimos cuartos, en nuestro caso, para un lado o para el otro, donde se ha dado vueltas a partidos que no estaba previsto, con lo cual no sabría ni qué decirte, la verdad. Yo creo que lo más importante, más allá de todo este tipo de cosas, es, a mí cuando me preguntan por el éxito de un equipo y dicen, oye, ¿cómo ves la plantilla y demás? Yo, más allá de los nombres, que obviamente es importante, sin duda, para mí es el tema de los roles. Es decir, si, como la vida, ¿no?, como cualquier, creo que cualquier profesión, si cada jugador tiene un rol muy definido y aceptado, esas las dos cosas creo que son igual de importantes, o sea, que lo tenga bien definido y que lo tenga aceptado y que esté de acuerdo y que confíe en ese rol y que realmente lo acepte de buen grado, pues eso genera una sinergia entre ellos, un buen feeling, que eso es lo que te puede dar pues muchísimas victorias, ¿no? El año pasado, pues yo creo que eso un poco se vio con Granada. Granada, pues subió a CB, quedó primero. A priori, si me dices que era la mejor plantilla, el mejor equipo, probablemente no, o sin lugar a dudas no. Pero yo creo que tenía eso. Eran gente que ya se conocía bastante y tenían unos roles muy definidos, el que juega 20, el que juega 8, y muy, muy aceptados, ¿no? Y eso yo creo que es tremendamente importante.
Los tres grandes rivales de este año, aunque sea difícil elegir solo tres, ¿quién crees que van a...? Imaginemos que el Básquet Coruña está entre los cuatro primeros, ¿quién le va a acompañar?
Bueno, a priori, como decía antes Javi, ¿no?, a priori es sencilla la respuesta si nos atenemos a presupuestos. Vienen tres portaaviones, absolutamente para la categoría. Es decir, son equipos que están hechos para subir a CB ya. Burgos, obviamente, Andorra y Estudiantes. Es decir, son clubes que por capacidad económica, que por repercusión mediática, que por socialmente, son clubes ACB que por accidentes deportivos pues están en Le Borum. Esto es la realidad.
Por ejemplo, en primera división de fútbol, digamos que todos los seguidores del fútbol en general conocen la primera división y conocen también algo de la segunda, les son cercanos los equipos, no la desprecian, digamos, más o menos interesan, más o menos saben quién está, quién no está. ¿No te parece que hay un desconocimiento a veces muy grande y muy inexplicable en los aficionados al baloncesto en general, que sean, imagínate, del Barcelona o del Unicaja de Málaga, por la segunda división, es decir, por la Leboro, que les es así una cosa como lejanísima, como de, no de hermanos pequeños, sino de primos lejanos de Argentina, de los que no saben nada, hasta que sí, de repente uno asciende, sí, y entonces sí, se tienen que preocupar, digamos...
¿De quién es, no?
Exactamente, ¿de quién es?
Sí,
¿por qué?
Es cierto,
¿por qué hay esta distancia tan sideral?
Es cierto. No nos vamos a engañar que el deporte universal es el fútbol, y eso es algo con lo que... con lo que no podemos ni discutirlo, ni debatirlo, ni siquiera enfrentarte a ello, y esa es la realidad. A partir de ahí, el baloncesto, pues efectivamente, la liga más mediática es la Liga ACB, pero luego viene una categoría Leboro, que yo creo que el problema que tuvo es que hasta hace no demasiado tiempo, pues la repercusión a nivel de televisión era la que era. A día de hoy, el 100% de todos los partidos de la liga se televisan. Con lo cual, todo esto ya desde hace varias temporadas, creo que esto está cambiando mucho. Lo primero, por lo que te comentaba, es decir, el hecho de que tenga repercusión a nivel de televisión, pues lógicamente genera unos impactos que antes no tenía. Segundo, porque lo que es el nivel deportivo de jugadores es altísimo. Es decir, no olvidemos que la temporada pasada todos hemos podido ver aquí a Marc Gasol. Pero no nos quedemos solo con Marc Gasol, obviamente Marc Gasol es la punta del iceberg, que duda cabe. Pero es que te encuentras a cantidad de jugadores que han estado en ACB y están aquí, o que están aquí y luego suben a ACB. Es decir, la liga cada vez es más fuerte, más competitiva, y yo creo que ese desconocimiento que había poco a poco
se va eliminando.
Se va eliminando, sí, sí.
Qué difícil elegir solo tres canciones de este directo que cerraba la carrera de los Piratas. Promesas que no valen nada, por ejemplo, nos apetecería mucho escuchar El equilibrio es imposible, Mi matadero clandestino, pero también este Fecha caducada, que abría el último disco de estudio de Los Piratas. Tremenda canción.
Bajaron y nos rompieron los oídos, gritando lo que tú nunca quieres oír. Creo que explotó la habitación y se quedó tan fría la cama que tu ropa. Me importaría morirme ahora, porque no me queda nada, solo me quedas tú y esta cama oxidada. Creo que no llegaré a mañana.
Nos cuesta muchísimo bajar la canción, nos apetece un montón ir a los Piratas, pero tenemos un programa trepidante hoy con una llamada más de lo habitual, porque queríamos tener a Javi Vega también en vía telefónica en el programa, pero queremos anunciaros que hay una quinta edición del Festival Rock and Rolleiros en la Plaza de Estepona en Santa Cruz, es decir, allí en el centro de Santa Cruz, junto al puerto, y uno de los grupos agraciados con actuar en este festival ya lo estuvieron el año pasado, así que hay un claro nepotismo y una clara manga ancha aquí en la elección de los grupos. Van a estar Doctor Snob, y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Ricky. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Qué tipo de acuerdo hay con el Concello de Leiros para que os llamen a un grupo tan mediocre como Doctor Snob y no a otros grupos pujantes y divertidos, jóvenes y alegres que podrían estar en el festival?
Bueno, a ver, lo único es que es un festival en el que los grupos teloneros, alguno de sus miembros o todos, si todos son de la zona, pues tienen que estar asociados en la asociación. Se convoca, y yo creo que este año todo el mundo que quiso que quiso y pudo actuar, pues entró a la convocatoria. Bueno, creo que un grupo no, un grupo al final, porque solo podían el sábado, ¿sabes? Problemas de horarios, sí, de unos y de otros, pues al final no pudo entrar, pero en un principio todo el mundo estaba en ese concierto. Nosotros nos ofrecimos el año pasado, yo soy vecino de Oleiros, estoy en la asociación, y es un poco el baremo que se sigue. Luego, claro, los grupos invitados que vienen de fuera, para los grupos de tirón, este año Guadalupe Plata el viernes y
los del Tonos y Julián Maeso el sábado.
Exactamente, es que siempre es que nunca le llamo Julián, estaba dudando porque siempre acabo llamándole Javier, Joaquín, o de otra manera.
Pues os recordamos, los conciertos empiezan a las 7, el viernes a las 7, Sol Rein, sí, Doctores Nuevo, Candice Freckles y Guadalupe Plata cerrando.
Y Guadalupe Plata para cerrar.
Y el sábado, desde las 7, Desubicados, Brian De Palma, Másica y, como cabezas de cartel, los del Tonos y Julián Maeso. Y además el sábado tenemos sesión Bermú.
Exactamente, sesión Bermú con dos bandas, con Duro, bueno, que es un solista, y con los Casual Monkeys, una banda de versiones, que estarán ahí, yo creo que a partir de las 12, hasta que dure, hasta todo lo que se pueda. Asistir a la sesión Bermú, no sé, hasta las 2, hasta las 3, un poquito casi, hasta las pruebas de sonido de los grupos de la tarde.
Pues felicitamos a Doctor Snow por seguir en activo y seguir vivos, vivos en la música me refiero, y con tan buena salud después de tantos años de rock and roll, y os deseamos que disfrutéis un montón del festival de este fin de semana.
Pues así será, esperamos que también venga mucha gente que disfrute, animamos a todos los oyentes de Radio Quack y de Café con Gotas en especial a bajarse por allí, y si no, pues no quieren venir, alternativas hay, ¿eh? Tienen muchas, tienen, es, como, bueno, eso es bueno, que haya muchas cosas. Y eso, que salgan a la calle, que disfruten del deporte o de la música, o que se vayan al cine.
Un abrazo muy fuerte, Ricky.
Igualmente.
Adiós. Os recordamos además que Doctores Nuevo va a estar más o menos a las 9, y a esa hora más o menos es cuando se pone el sol en el puerto de Santa Cruz. ¿Hay algo más bonito que escuchar música con la puesta de sol en Santa Cruz?
Yo creo que pocas cosas.
Pocas cosas.
Y ese puerto tan estupendo que hay en Santa Cruz, que pocas cosas tan maravillosa puede haber, o sea que nada, en eso ya ganamos muchos puntos.
Exactamente, un abrazo muy fuerte, Ricky.
Igualmente, hasta luego.
Adiós. Efectivamente, es una gozada el atardecer en el puerto de Santa Cruz, y escuchando música como este fin de semana, pues va a ser una cosa fabulosa. Pero recordamos que es que hay mucha oferta para el viernes por la noche, no solo el partido del Básquet Coruña, por supuesto, ese Teresa Herrera a las 8 de la tarde, sino que imaginaos que salís del baloncesto y rápidamente llegáis al centro y paráis en el Ayopa Stabar. Pues en el Ayopa Stabar, que está en allí junto a la Rúa Nueva, en el centrito al lado de San Andrés, pues hemos empezado el pasado viernes el ciclo de cenas acústicas. Estuvo Roberto Sobrado el pasado viernes. Este viernes van a estar Nando Deive y César Decenti. El viernes 7 de octubre, Bea de Estrella, y el 14 de octubre, un servidor, Pablo Rubén Fernández. Vamos a estar cantando y disfrutando de veros allí, disfrutando de la música en directo. Así que muy recomendable. Poníamos a Javi Vega en esa encerrona, en ese problema de nombrar a solo dos compañeros del equipo con los que se entienda especialmente bien, en los que tengamos que fijarnos especialmente. ¿Qué tres compañeros o qué tres jugadores crees que van a ser fundamentales este año y en los que nos vamos a fijar mucho?
Bueno, yo no me gusta particularizar, pero bueno, como voy a decir simplemente los que van a ser grandes desconocidos que son a día de hoy, porque lógicamente no estaban en esta liga y creo que van a dejar el pabellón muy alto. Unos Goran Filipović, otros Junio, y el tercero, vamos a decir, uno de los que ya estaba, que es el propio Javi.
Ajá. Y tenemos un entrenador nuevo este año que sabemos que te ilusiona especialmente. ¿Por qué la elección de este entrenador?
Bueno, realmente ya llevamos tiempo detrás de él, tiene un currículum más que contrastado. Es muy importante lo que os comentaba antes de esta liga del Aleboro, es tremendamente importante cuando hablamos de jugadores. Nosotros este año hemos priorizado mucho, no todos no ha podido ser, pero muchos de los jugadores que fueran conocedores de la liga. Es una liga muy complicada. Pues es un poco parecido con los entrenadores, es decir, en este caso Diego. Es un gran conocedor de esta liga, ya ha tenido pues, un gran éxito en Berocan en su momento, en Burgos, y para nosotros era alguien que tiene una filosofía que nos gusta mucho, muy, muy parecida a este club. Es una persona muy directa, que tiene las ideas tremendamente claras de lo que quiere, de lo que busca. Así nos los puso nada más llegar. A nosotros eso nos gustaba mucho. Pero yo lo que pongo en valor es que el conocimiento y scouting que tiene de los jugadores es altísimo. Y para una liga como esta es fundamental.
Estoy pensando ahora en la primera división, con Santiago y Lugo, Breogán y Obradoiro.
Suena bien, sí.
Es un orgullo para Galicia, supongo, que algo que todos disfrutamos. ¿Lograrán mantenerse de nuevo y Lugo logrará brillar tanto como el año pasado? ¿O ya ha pasado el efecto ascensor y el efecto gaseosa, encontrará más problemas este año?
Bueno, a ver, la Liga CB es una liga claramente de presupuestos. El otro día puedes haber leído noticias de, pues, por ejemplo, del Madrid o del Barcelona, de las pérdidas que han tenido en estos últimos años. Hablaban de, creo que en 4 o 5 años, 30 y pico millones de euros. Esto es para que nos pongamos en perspectiva de que son capaces de sostenerlo y seguir teniendo equipazos absolutamente impresionantes, ¿no? Entonces, el resto de equipos, llámese Breogán, llámese Obradoiro, el mérito es terrible, terrible, porque estás hablando de unos presupuestos muy, 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 y podría decir un millón de veces muy por debajo de todo eso. Con lo cual, al final, depende mucho de no equivocarse con los fichajes, de tener un acierto impresionante. Fijaros lo que pasó el año pasado en el Breogán con Musa, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, lógicamente eso es un diamante en bruto, que, bueno, exitazo en la labor de scouting de ellos. Pero efectivamente van a tener que estar peleando al filo, probablemente. Y si tienen suerte y con la elección de los jugadores, pues yo espero que se salven, porque para nosotros es impresionante tenerlos ahí. Es decir, es un espejo donde mirarse, los dos clubes, los ves cómo trabajan y es impresionante, esa es la realidad. Y más allá de realidades deportivas, para nosotros es tremendamente bueno que puedan seguir ahí.
Es emocionante contar con toda esa cantera de niños entrenando, niños y niñas, en las categorías inferiores del Básquet Coruña. ¿Qué es lo mejor, lo que más disfrutas tú de esa gran familia?
Bueno, yo, mira, para mí, si mucha gente nos dice que si somos una cantera tremendamente grande de niños, que es tremenda, lo cierto es que sí que estamos en el límite de lo que realmente podemos ya seguir ofreciendo con un servicio de calidad bueno. Para que os hagáis una idea, estamos hablando ya de 600, casi 50, pero tenemos una lista de espera de por lo menos 70, 80 niños más. No tenemos ya más capacidad ni por instalaciones, ni por personal. ¿Qué te llena de orgullo? Pues bueno, cuando juegas el domingo con el equipo de Leboro y ves, tenemos ya una grada que es grada de cantera, y ves a cantidad de chavales con la sudadera naranja, pues bueno, que es el color que, como sabes, nos caracteriza. Sí. Es la familia naranja, ¿no? De hecho, nos conocen así, pues eso es un orgullo brutal. Esa es la realidad. Es como que ves recompensado el trabajo toda la semana, ¿no?
¡Qué maravilla!
Claro es el fin.